Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Consultorio Abierto.
Al llegar las bajas temperaturas, las personas son más propensas a sufrir enfermedades respiratorias, aumentar de peso y hasta sufrir depresiones. Y es por eso que tenemos que prepararnos para esta temporada.
Muy buenos días, bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Cintia García y es un placer tenerlos con nosotros el día de hoy, un día en donde vamos a estar platicando de los cuidados que debemos de tener en esta época en donde el clima está cambiando constantemente. En la mañana lluvia, tormentas, frío, luego transcurriendo el día, el sol se hace presente, el calorón a las 2 de la tarde, ya como a las 5 de nuevo se nubla y lluvia, etcétera, etcétera, y en la noche refresca. Todos estos cambios, por supuesto, tienen que impactar nuestra salud. Por eso debemos estar atentos a los consejos que un especialista nos pueda dar de cómo protegernos. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, quiero agradecer al equipo de producción conformado por Michelle Ángel de León, que está también atendiendo los canales de comunicación como el Facebook. Usted nos puede localizar como XHUGA en mayúsculas, son nuestras siglas de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. También puede comunicarse a nuestros teléfonos 01800-8363-220, que es una alada sin costo, y un teléfono directo si es que usted está aquí en Ameca, 758-5611. Gracias también a Nabor Álvarez García, que está en el control operativo. Y vamos a continuar, o a empezar, mejor dicho, con este programa, dándole la bienvenida al doctor Luis Carlos Curiel Uribe. Él es otorrinolaringólogo, además encargado de servicios médicos municipales en este municipio de Ameca. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Bien, Sentil. Gracias. Buenos días a los radioescuchas. Y pues mira, después de un ratito, nuevamente en estos micrófonos, ¿verdad?
Bienvenido, doctor.
No, al contrario.
Sí, pasó mucho tiempo, pero lo bueno es que ya está nuevamente acá.
Claro.
Y espero sean constantes ya sus visitas a nuestra estación, doctor.
Ah, como te decía hace ratito, aunque se oiga curioso, ¿no? A mí me dicen rana y yo brinco.
Muy bien.
Pues aquí estamos.
Pues lo recibimos con todo el gusto, doctor. Y nos gustaría empezar a platicar de este tema, los cuidados de vías respiratorias, sobre todo ya en este mes en donde poco a poco vamos acercándonos al invierno. Y la mayoría no tenemos esta cultura de prevención. No sabemos o desconocemos que podemos protegernos para recibir de lleno el invierno.
Claro. Sí, efectivamente, desgraciadamente alguna ocasión lo utilizamos en esos micrófonos. Nos gusta como mexicanos, válgame la expresión, o el latino en general, nos gusta la parte curativa. Uh-huh. Pero es raro el que hacemos la parte preventiva. Y sale más barato prevenir que curar, ¿sí? Y estos climas, pues no es la excepción. Si no me fallan mis conocimientos, ya entramos a otoño, ya estamos dentro del otoño. Uh-huh. El aire ya se siente fresco, ya no está caliente como fechas anteriores. Y el clima, pues mira, nublado el día de hoy, al ratito hay sol, al rato vuelve a hacer fresco. Entonces, todo ello implementa cambios en nuestra condición, en nuestra fisiología. Y si no estamos preparados, como bien lo dices, nos vamos a enfermar.
¿Y qué podemos hacer, doctor? Porque, bueno, me gustaría segmentar la población, ¿no? Porque hay cuidados específicos para los pequeños.
Sí.
Hay cuidados para los jóvenes, adultos y otros cuidados específicos también para la gente de la tercera edad.
Sí, claro. Cada uno de ellos tiene sus necesidades. Lo podemos hablar de manera distinta, pero podemos englobar algunos que todos y cada uno de nosotros deberíamos de tener. Uh-huh. Me voy a oír como la mamá de muchos, ¿no?
A ver, doctor.
El hecho de no pisar descalzo. Luego dicen, espérame, pues si no, ¿cómo va a agarrar defensas? O sea, sí hay momentos en que nos puede funcionar esa parte. Pero, por ejemplo, este clima, en este caso usted, yo, el niño de 2 años o el abuelito de 80 años... pues nos vamos a poder enfermar con un cambio de temperatura, ¿no? Uh-huh. La condición adecuada, pregunta de examen, ¿qué frutas se dan en esta temporada? Y a veces la fruta de la temporada no la consumimos. Uh-huh. Si tú quieres ahorita, si usted quiere comer pitayas ahorita, pues va a estar difícil que las haya.
Muy difícil, a menos que haya congelado desde mayo, ¿verdad?
En más o menos, ¿no? Entonces, la fruta actual, empieza la guayaba, empieza la mandarina.
La naranja.
La naranja. Entonces, yo creo que Dios no se equivoca en lo que nos da. ¿Sí? Si tenemos ese tipo de frutas, de verduras, pues hay que consumirlas en esta época, porque esto nos va a prevenir enfermedades a corto plazo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, todos los cítricos definitivamente tienen una cantidad alta de vitamina C, de antioxidantes, que nos ayudan precisamente a prevenir enfermedades. Entonces, los alimentos serían nuestra principal arma actual de empezar a trabajar con ellos, ¿no? Uh-huh. Nuestra dieta está basada al maíz, a la tortilla, a los carbohidratos. Y bueno, es parte de, pero también tenemos que combinar con legumbres, con hortalizas y que a veces las famosas verduras, pues es lo primero que hacemos a un lado. Uh-huh. Y que ahorita nos pueden servir de una manera adecuada. Es conveniente la alimentación, la fruta, yo creo que como en muchos lugares, primero es lo que debemos de comer. Antes, en el desayuno, un pequeño plato de fruta es lo adecuado, pero hay que darle un tiempo, hay que darle 10, 15 minutos en que el estómago, el organismo lo absorba y luego ya viene el desayuno.
El desayuno fuerte, ¿sí? Ajá.
Y a veces comemos al revés. Comemos nuestro huevito, nuestros frijolitos y luego la fruta.
La fruta la tenemos o la ponemos de postre, ¿verdad?
Como ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y tendría que ser en primer lugar. Uh-huh. Se absorbe de manera adecuada, nos da mucha fibra y nos ayuda hasta la parte digestiva.
¿Qué pasa con los jugos de naranja, de mandarina, de cítricos que están, no sé si sea mito, si sea realidad, usted me aclarará la duda, doctor, con su conocimiento ya médico, que pueden ocasionar gastritis o úlceras?
Es muy común esa idea, errónea en cierta manera, es muy común. La palabra ácido lo referimos a este tipo de alimentos, uh-huh. Pero en realidad no lo son. Sí, sí tienen un pH ácido, pero a fin de cuentas a nivel estomacal no van a causar ese problema. Si tenemos un problema de acidosis en el duodeno, que es en la parte del intestino grueso, sí, ahí sí podemos tener un problema de irritación. Pero un jugo de limón, bueno, perdón, de mandarina, de naranja, de toronja, que son un poco ácidos, son adecuados en este momento, ¿no? Y no provocan una gastritis. Sí podrían provocar una irritación, pero es muy distinto a decirme, tomo el jugo y me dan agruras. Uh-huh. Es un poco difícil. En la medicina no hay nada escrito. Puede haber algún paciente que lo opera, estás equivocado. A mí sí me produce agrura. Bueno, pudiéramos tener otro tipo de problema y que se manifieste esto. Pero en realidad es adecuado este tipo de jugos en ayunas, que sea el primer alimento por la mañana.
¿En los niños, doctor, el jugo también es recomendable?
Sí, igual, ahí va a depender el gusto, ¿no? Un jugo de toronja, pues a lo mejor no es agradable al chamaquito. El jugo de naranja, pues igual a veces pueden ser un poquito ácidos. El mandarín es excelente y ya viene la época, todavía no está al 100% la mandarina, ya no tarda, pero es adecuado, ¿no? Lo podemos combinar con, como lo hacía mi madre, con el famoso jugo verde.
Que
le ponen apio, perejil, o sea, excelente.
Piña.
Todo. Piña, sí. Así es.
Y bueno, hay que comentarles a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando que cuando nos referimos a jugos, son jugos naturales.
Claro.
Porque alguna mamá o algún papá dirá que quiere alimentar bien a su hijo y va y compra jugos que no son jugos. Sí, claro. Pintaditas, agüita de sabor pintadita y con colorantes artificiales para darle al niño que se lleve a la escuela.
Sí, no, ahí sí. El hecho de que la empresa esté trabajando, y hay muchas empresas que no vamos a meter gol, que le ponen, ¿cómo le dicen?
Pulpa de
la fruta
natural. Ajá.
Aún así sigue teniendo un conservador, sigue teniendo una cantidad de agua como tal. Sí tiene el sabor, sí tiene la consistencia, pero a fin de cuentas no lo es. Uh-huh. Y lo más adecuado, no tengo el conocimiento pleno, pero debe ser de la fruta cortada, me refiero a exprimida en el mismo momento.
Para evitar que se oxide, ¿verdad?
Así es.
Que
la zanahoria
propiedades.
Le causa mucho eso cuando no la utilizamos en el momento. Y luego, aún así, siendo jugos naturales, luego viene pues su bautizada, pues todavía menos condiciones, ¿no? Digo, porque a veces sucede.
Definitivamente. Sí. Y bueno, nunca nada artificial o productos ya procesados van a sustituir a un alimento natural, como lo son las frutas y las verduras.
Claro.
Esta es la primera regla, claro, para proteger nuestros cuerpos, para recibir de buena forma al invierno.
Sí.
La alimentación, doctor.
Claro, sería la primera.
Que estamos ahondando en esto. Frutas, verduras, legumbres, el arroz, los frijoles, los cereales, el maíz, etcétera, etcétera, hay que consumirlo.
Habas, lentejas, que a veces en nuestra dieta diaria no las consumimos.
Están, ¿verdad?
Es raro, el haba o la habichuela o no sé cómo le puedan llamar, es raro que lo manejen. La lenteja, pues como que a veces se ve. Yo en alguna ocasión fuimos unos amigos fueron a un campamento, a una especie de encierro, y les dieron 3 días habas, y luego después 3 días lentejas. Dije, no, ¿sabes qué? Con eso es suficiente, ¿no?
Es que no estamos acostumbrados, no. Pero bueno, en algún momento tuvimos aquí a una nutrióloga maravillosa que forma parte del comité organizador del Banco de Alimentos en Guadalajara, que alimenta también y forma parte del comité del comedor de los hospitales civiles para niños con cáncer, y más que nadie ella, claro, sabe que nutre a los niños, y nos decía, si no hay carne en el hogar, no importa, usted lo puede sustituir comiendo habas, nos decía, garbanzos, lentejas o frijoles, pero combinados con arroz.
Ah, mire.
De esa forma se da, ella le llama se me fue también la palabra, pero esta combinación que hace la naturaleza para,
claro,
que los aminoácidos, okay, vitaminas, etcétera, etcétera, se potencialicen.
Ah, mire.
Y de esa manera entra la proteína vegetal, entre comillas, a nuestro cuerpo, y entonces no es necesario que usted todos los días le dé,
no,
a su niño carnes.
Carne.
Y también usted, que no es necesario que toda la semana consumamos este tipo de proteína animal.
Y desgraciadamente a pesar de que tengamos una situación económica limitada, siempre buscamos la proteína
la
animal,
carne,
la,
sí,
carne. Y es casi habitual que en nuestra dieta diaria lo haya. y efectivamente no es indispensable. Es necesaria, pero no indispensable, ¿sí?
Totalmente de acuerdo.
El complejo B, que es donde viene la parte de la vitamina B12, B6, todo ello, viene en la proteína animal. Definitivamente el que es vegetariano estricto, él sí tiene que tener un suplemento del complejo B, porque no hay ningún producto vegetal que lo vaya a dar. Entonces él toma su vitamina B y con eso está dando el suplemento necesario.
Pues ahí está, ya me acordé de la palabra. El unir a estas leguminosas con un cereal se llama hermandad.
Ah, qué rico.
Se hace la hermandad, así lo mencionaba Cristi Orendain.
Muy bien.
Vamos a ir a un corte de estación, doctor, si me lo permite. Tenemos ya preguntas de nuestros radioescuchas. Hoy estamos platicando con el doctor Luis Carlos Curiel Uribe. Él es otorrinolaringólogo y además encargado de servicios médicos municipales aquí en Ameca.
Así es.
Él es el especialista que atiende y sobre todo nos da consejos para prevenir esas gripes, ¿sí?, en invierno tan fastidiosas, el dolor de garganta, los oídos tapados y que nos duelen las punzadas en los oídos, los ojitos todos lagañosos. Bueno, él es el especialista que nos va a ayudar a prevenir precisamente todo eso. Ya de plano, si nos enfermamos, pues también nos va a dar consejos para este tratamiento. Nos vamos a corte de estación y enseguida regresamos a Consultorio Abierto.
Cuando me enfermo, evitar todo tipo de medicamentos, ¿sabes? Soy de esas personas que considero que los medicamentos te van a hacer más daño de lo que te van a curar. Pero antes de tomar esa decisión, sí debo estar seguro de que no tengo ninguna infección grave. Entonces, por supuesto, me enfermo y sí busco consultar con un médico qué es lo que tengo. Si tengo una leve gripa, pues obviamente tomando tés calientitos, abrigándome, tapándome la garganta, voy a estar bien. Pero si tengo una infección en la garganta, entonces yo creo que ya sí debería considerar tomar algún antibiótico. Pero siempre procuro evitar los medicamentos.
Pues tomar medicamento, pastillas, inyecciones, no sé. Con eso me cuido yo.
Cubrirme bien y eso. Pero también aumento más el consumo de agua. Me da más sed y trato de estar más activa. Como para olvidar, ¿verdad? Que estoy enferma. Sí.
Consultorio abierto.
Regresamos a Consultorio Abierto el día de hoy platicando de los cuidados de las vías respiratorias para prevenir enfermedades en la época de invierno, no solamente en los cuidados de las vías respiratorias, sino en general de pues todos las áreas de nuestro cuerpo que se pueden ver afectadas por el invierno, como son la garganta, la nariz, los oídos, los ojos, etcétera, etcétera.
Pulmones
también. Que son vías aéreas altas, bajas.
Así es.
De todo tenemos nosotros. Y bueno, el día de hoy el doctor Luis Carlos Curiel está con nosotros. Él es otorrinolaringólogo y nos está ayudando a comprender estos consejos de prevención, porque como él lo decía al principio del programa, la prevención es más importante muchas veces que la curación, porque precisamente la prevención evita enfermedades.
Sí, así es, Cintli, completamente de acuerdo, y con ello logramos el que la parte económica, hasta eso nos va a dar un gran ahorro, ¿no? Gastamos, es un decir, ¿no?, 800,000 pesos probablemente en una receta, cuando con la prevención vamos a gastar en lo mismo que comemos.
Definitivamente, sí. Y aparte nos estamos nutriendo.
Claro.
Doctor, Elena hace una pregunta, ¿qué opina de las vitaminas en pastillas o ampolletas?
Refiriéndose, no sería cuestión de preguntarle a qué se refiere con ello. Si la diferencia entre la ampolleta y la toma de la pastilla, si hay diferencia entre ellas, no hay.
¿Es lo mismo?
La vía de administración no importa, hay una diferencia en cuestión al tiempo de absorción. Es más rápido en la vía intramuscular que en la vía oral. Pero para fines prácticos y el cuerpo lo va a absorber y a recibir, no hay una gran diferencia, ¿sí?
Y esto es recomendable, doctor. Yo me imagino que Elena se refiere a estas vitaminas que en este tiempo empiezan a promocionar, que son vitamina A.
Sí, vitamina
ampolletas,
C.
Que se ingieren mezcladas en juguito, o mezcladas en agua. O las pastillas efervescentes, uh-huh, que también se disuelven en juguitos o en agua. ¿Esto es recomendable hacerlo?
En parte sí es recomendable. Yo siempre he dicho que podemos tener un... Usted puede tener un kilo, voy a hacer en referencia de esa manera, un kilo de vitamina C, uh-huh, y la ingiere. Uh-huh. Pero si su cuerpo nada más requiere de un gramo, ¿qué va a pasar con los 999?
Pues los vamos a desechar y a desperdiciar, ¿verdad?
Los va a tirar. O sea, no se van a absorber, no le van a servir de nada. El cuerpo va a absorber lo que necesita. Hasta ahí vamos a llegar. Uh-huh. Es por ello que a veces utilizamos complementos vitamínicos de manera inadecuada. Ahora, la parte placebo, esa sí es la que funciona.
¿Qué quiere decir placebo, doctor?
Si usted se pone un complejo vitamínico, un complejo B inyectado, uh-huh, al día siguiente dice, wow, qué bien me siento.
Es verdad, sí, o sea, es lo que...
Y se siente perfecto.
¿Es el manejo mental o qué?
Es el manejo mental, es el placebo. El placebo es aquello que no tiene una función adecuada, pero que psicológicamente le da una respuesta. Y la persona se siente satisfecha. ¿Qué hace? Pues sígasela aplicando. O sea, no le voy a quitar esa parte, ¿no? Uh-huh. Pero el cuerpo nada más va a absorber lo que requiere. Necesite. Entonces, ahorita en esta época, el frío, los cambios de temperatura, puede ser que requiramos un poco más del nivel de vitamina C, vitamina A, de calcio, de todos aquellos de estas sustancias. Bueno, si las damos en suplemento, vamos a estar de manera adecuada. Si viene una gripa, un catarro, una infección viral, me baja en cierta manera mis defensas. Entonces, ahí sí voy a tener un requerimiento mayor. Me van a funcionar, ¿sí? Entonces, si no tengo la dieta adecuada, lógicamente el cuerpo requiere de un volumen de estas vitaminas. Uh-huh. Si yo las ingiero, pues estoy complementando lo que con el alimento no lo estoy ingiriendo. Uh-huh. El agua, hablamos de 3 litros por día de cada persona.
¿Tres?
De 2 a 3 litros diarios. Uh-huh. Si le pregunto cuánto se toma.
2 vasos con agua, ¿verdad?
Nada más. Y luego dice uno, pero es que ya me lo tomé en la comida. Entonces, requerimos de un volumen mayor. Ahí sí se requiere una parte. Y lo decimos, es que el refresco lo está suplementando. O sea, sí es que tiene agua. Sí, sí es cierto, tiene agua. Pero no va a ser la misma manera.
No, claro. Y entonces, hasta ahorita ya nos ha dado varios consejos.
Así es.
Frutas, verduras, agua.
Agua.
Vitaminas, en caso de que requiramos estos suplementos.
Así es.
Pero si nos funciona como placebo, bueno, pues maravilloso, ¿verdad?
Adelante. Ahora, tendríamos que aclarar, por ejemplo, en el niño, sus requerimientos son mayores que en el adulto. Él va en desarrollo, él va en crecimiento. Entonces, si no estamos complementando con la alimentación, sí requiere de un suplemento. Uh-huh. Pero si tenemos una dieta balanceada y adecuada, no vamos a ocupar un suplemento.
Uh-huh. Algo que también nos ha mencionado es que son importantes los cuidados que cada persona tenga de sí mismo. Es decir, pues claro que no se va a bañar en el patio, en la corriente así y a es. Las 9 de la noche.
Sí, así es.
O a las 5 de la mañana. Claro que si está lluvioso, pues hay que salir cubiertos.
Claro.
No hay que andar descalzos por los charcos o por la casa si el clima no lo amerita,
no lo permite,
¿no? ¿Verdad?
Claro.
La ingesta de alimentos fríos, doctor, ¿esto qué tanto afecta? Tampoco es verdad.
No, sí, claro que lo es, pero a lo mejor vio mi expresión y es una situación que a diario lo vivo con el paciente. Uh-huh. De no tomes frío porque te va a hacer daño. Bueno, hay que ver la circunstancia que rodea la enfermedad. Uh-huh. Si tiene fiebre, si tiene malestar general, si hay congestión nasal, si hay dolor al pasar la saliva o los alimentos, pues sí, a lo mejor sí debemos de prohibirle el frío. Pero, por ejemplo, el niño llega conmigo, trae un cuadro viral, superficial, no hay fiebre, hay malestar general, lagrimeo de ojos, etcétera, etcétera. Probablemente con 2-3 días de cuidado sea suficiente, ¿no? Uh-huh. Pero a veces me los llevan como que si fuera un esquimal, o sea, tapado hasta las orejas, ¿no?
Ajá, uh-huh. Y sudando.
Y está haciendo calor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no, o sea, todo va conforme la circunstancia que se dé. Pero hay veces lo contrario, está nublado, está lloviendo, está haciendo frío, y lo llevan con una camisetita, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es importante tener un punto de equilibrio, ¿no? Uh-huh. No todo nos hace daño, pero tampoco no todo está prohibido. Uh-huh. Yo les digo, pues déjenlo que juegue en la tierra, que se moje. ¿En qué momento? Pues cuando el sol está en su apogeo, claro, está haciendo calorcito, oye, se va a mojar en el patio y va a jugar carritos con lodo, adelante, que lo haga, ¿no? Pero si ese niño trae fiebre, trae malestar general, lógicamente que no debe de hacerse.
Y a lo mejor ni el niño quiere jugar a eso, ¿verdad? Gracias. Doctor, hablando de niños, ¿qué pasa con nuestros chicos de primaria, secundaria, que en este tiempo en donde a lo mejor está nublado, está el airecito, hacen deporte? Uh-huh. Hay algunos que sudan mucho, sí, las playeras empapadas y tienen que esperar hasta la hora de la salida. Sí, sí. ¿Esto los puede llegar a afectar?
Sí, sí, claro que sí puede llegar a afectar, pero también depende mucho de la condición y la calidad de física y inmunológica, uh-huh, que tenga este adolescente, ¿no? Pueden sudar y parece que se acaban de salir de bañar y a los 5 minutos se secan y no pasa absolutamente nada. Uh-huh. ¿Qué habla? Pues de que a lo mejor su condición inmunológica está adecuada, ¿no? Si el muchacho, desgraciadamente puede suceder, no va alimentado, va sin desayunar, hace sentido, bueno, está en riesgo de que se pueda enfermar. Uh-huh. Llega a casa y pues a veces la situación económica lo limita y a lo mejor hace 1 o 2 comidas por día, pues es susceptible, ¿no? Es susceptible. Pero igual ahí pues los maestros deben de tener el cuidado. Yo creo, y siempre lo he dicho, que uno como médico y el maestro en la escuela, desde que entra el alumno, ya uno nos damos cuenta más o menos de cómo está la condición. Su aspecto físico, su cara, su vista, su expresión nos habla, uh-huh, de muchas situaciones. Entonces, yo creo que el maestro tiene la capacidad de valorar y que a lo mejor este joven tiene problemas en casa. Pues debe de ser consciente de ello, ¿no? Y no presionarlo, pero sí puede influir. Claro que puede influir.
Definitivamente, cuando uno piensa en el otro y actuamos o vamos caminando como una sociedad integral, interesados en el otro, esto funciona mejor, ¿verdad?
Muchas veces.
Doctor, mencionó algo también importante, estas enfermedades que se pueden presentar en el invierno, y me gustaría preguntarle sobre lo adecuado o recomendable que es ponerse la vacuna de la influenza, porque ya empieza en octubre en el sector público, sí, a promocionarse la vacuna.
Hice una pausa muy grande.
Sí, a mí me fue requete mal una vez, pero luego ya me justificaron porque a lo mejor traía el virus ya de la gripe y ta, pero a mí me fue muy mal. A mi esposo y a mis 2 hijos les ha ido excelente porque llevamos ya 3 años y ellos no se enferman.
Claro, claro. Ya dio mi nombre, entonces voy a tener mucho cuidado con lo que hablo.
Por favor,
no, no, claro, es adecuado, es justificable la vacuna. Yo creo que ninguna medida preventiva nos va a causar una situación que nos dañe, ¿no? Yo lo único que sí hablo, y lo he dicho en otros micrófonos, es la calidad del medicamento. Uh-huh. Y lo hablo abierta diariamente, soy Luis Carlos Curiel y lo estoy diciendo. Depende mucho la calidad del producto que se maneje, ¿no? Entonces, si es una calidad no adecuada, va a haber una consecuencia, va a haber una reacción, uh-huh, ¿sí? Y en vez de ser un efecto benéfico, me va a provocar un problema. Si es de una calidad adecuada, suficiente, que cubre las normas generales sobre el medicamento, es todo lo contrario, ¿no? Va a haber una respuesta favorable. Todas las vacunas, acuérdense que son el virus, la bacteria atenuada. O sea, ahí está la bacteria viva, pero está atenuada, uh-huh, está atontada. Uh-huh. Y puede usar otra palabra si usted gusta, ¿no? Pero no, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Llega en el cuerpo la detecta, pero como está atenuada, está menos potente, uh-huh, lo voy a decir así, su cuerpo produce la defensa suficiente para matarla. Uh-huh. ¿Y qué deja? Deja una parte inmunológica para cuando venga la verdadera, ya su cuerpo ya está sensibilizado a esa bacteria, a ese virus.
Es lo que dicen que deja memoria, hace memoria.
Así es. Uh-huh. Entonces, llega la bacteria con todo su poderío, o el virus, pero su cuerpo ya la conoció. Entonces, responde rápidamente y en condiciones adecuadas. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando la calidad de la vacuna no es suficiente? Viene la bacteria, viene el virus, disque atenuado, y resulta que está más vivo que usted y yo. ¿Y qué produce?
Nos enferma.
Y produce
terrible
la enfermedad. Ajá. produce la enfermedad, ¿no? Entonces, sí es adecuada, sí es suficiente, sí es necesaria, pero también hay grupos vulnerables, como usted lo refería. Uh-huh. Menores de edad, mayores de 60 años, personas con ciertas enfermedades, condiciones de otro tipo de enfermedad, cánceres, problemas reumáticos, que sí se requiere de la utilización. Y a la población en general, pues depende de su médico.
Y bueno, hay que mencionar que esta vacuna en contra de la influenza no se la deben aplicar o no está recomendada en personas que son alérgicas al huevo, ¿verdad? O al pollo.
Puede haber algunas situaciones, no nomás al huevo, al pollo, mientras usted tenga ciertos factores alérgicos, lo ideal es no utilizarla, ¿no? Uh-huh. Hay personas que tienen una rinitis alérgica o que tienen problemas hasta para el sol son alérgicos, ¿no? Entonces sí hay que valorar bien a qué paciente ponerlo, ¿no? Nuestras autoridades lo han manejado al público en general, hacen campañas. Nada más hay que tener cuidado que si yo tengo restricciones, preguntar antes de la aplicación. Claro. Y con ello evitaríamos un problema.
Bien, nos vamos a ir a otro corte de estación. Hoy estamos platicando con el doctor Luis Carlos Curiel Uribe, otorrinolaringólogo. Ay, casi me trabo. Otorrinolaringólogo. Y además encargado de servicios médicos municipales en Ameca. Y estamos platicando en esta primera parte del programa de los cuidados de pues nuestro cuerpo, nuestras vías respiratorias, nuestros ojos, nariz, oídos, garganta, pulmones, por supuesto, para recibir el invierno de buena manera y con salud. Nos vamos a ir a corte y enseguida regresamos.
No olvidemos curar lo de adentro para sanar lo de afuera.
Regresamos a consultorio abierto y seguimos platicando sobre los cuidados de las vías respiratorias, de nuestros ojos, oídos, garganta, con el doctor Luis Carlos Curiel Uribe, otorrinolaringólogo, quien ya nos dio en esta primera parte del programa muchos tips de prevención que son los que debemos de poner mayor atención para evitar cualquier enfermedad y complicaciones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos tan confiados que creemos que por poder divino o por nuestro sistema inmunológico que creemos fuerte, vamos a recibir al invierno, pues así, sin nada, ¿no? Sin tomar suplementos, sin estar bien alimentados, sin tener los cuidados específicos de forma personal de no tomar frío cuando estamos un poco gripientos, de estar en los aires acondicionados y luego salir al calorón, de mojarnos, etcétera, etcétera. Pues bueno, lo más probable es que recibamos al invierno de una forma muy inadecuada, doctor.
Es muy probable que suceda eso si no tenemos esas medidas preventivas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estábamos platicando de cada uno de ellos. Ahorita me llamó la atención lo que refiere de igual manera lo del aire acondicionado. Uh-huh. Sí, también es un factor importante, es un cambio brusco, radical a veces. Ameca, de unos años para acá hemos cambiado nuestro clima, es más seco, más cálido. Uh-huh. Y bueno, a veces necesitamos el aire acondicionado o del carro en su defecto. Y sí, viene un cambio drástico, ¿no? Si no estamos bien alimentados, si nuestro sistema inmunológico no está adecuado, sí, vamos a tener una recaída. Y con el simple hecho del cambio tan simple de salir del carro y de volver a entrar a él, nos puede causar un problema, nos puede enfermar. Una simple gripa hasta pues una situación neumónica, ¿no? Uh-huh. Que pues la neumonía para que llegue, yo siempre lo he dicho, parte la enfermedad, pero principalmente el descuido. Uh-huh. ¿Sí? Para que usted de una gripa, de un catarro, de una sinusitis, termine en una neumonía, que se puede dar el caso, sí tiene que haber mucho de su parte. Me refiero de no cuidar, de no dar un seguimiento, o ya en su defecto, pues de una mala praxis o una mala práctica del médico, y que pues nos haga llegar hasta una neumonía. Uh-huh. No es lo mismo en un paciente hospitalizado, en un paciente que tiene un trauma, que sufrió un accidente en un vehículo, que termina en el hospital y termina con una neumonía. Ahí es muy distinto, ¿no? Uh-huh. Pero el de casa, si usted tiene una sinusitis y no es atendida adecuadamente, o usted no tiene los cuidados adecuados, pues va a terminar en una neumonía, probablemente.
Uh-huh. ¿Cuáles son las más frecuentes de las enfermedades que se presentan en invierno, doctor?
Las más frecuentes es la gripa o el problema viral, en este uh-huh. caso, un catarro común, como le llamamos, ¿sí? Que viene siendo la gripa, la influenza en esta época que también se da. Hay que diferenciar, no es lo mismo un catarro común a la influencia estacionaria. Uh-huh. Y es estacionaria porque nada más en esta época se manifiesta, ¿no? Y luego hay que diferenciarla también de la famosa H1N1, que también tiene que ver, que es otra parte distinta. O sea, es una misma enfermedad, pero es con un mismo nombre, pero con un distinto apellido. Uh-huh. Sí, es distinto, ¿no? Esa es la más frecuente, los catarros, las gripas son las más frecuentes. Luego ahí vienen las anginas, las amigdalitis, las faringitis, que viene siendo parte de la faringe, sí, porque no es la laringe ya es cuando estamos roncos, cuando traemos disfonía, cuando tenemos problemas de la voz, ¿no? Uh-huh. Y luego de ahí vienen ya problemas pulmonares, sí, desde una simple neumonía como tal, porque se puede dar una bronquitis y viene ya complicaciones como asma, como problemas más severos, ¿sí? Y los pacientes asmáticos en esta época, lógicamente, se les manifiesta más su problema. Uh-huh. Es más frecuente.
Estas enfermedades son todas de las vías respiratorias.
Sí, así es.
¿Qué pasa con los oídos, doctor, o con nariz, o con ojos?
Sí, a lo mejor lo englobo, la nariz, por ejemplo, una faringoamigdalitis, viene parte con un problema nasal. Los oídos sí se dan, pero cuando usted tiene un problema de una otitis media, uh-huh. es una complicación de la gripa, del catarro. Es raro que se dé una infección de oído medio solo. Uh-huh. Es muy raro, pero sí se pueden dar casos. Casi siempre el oído termina infectado previo a una infección de nariz o de garganta. Usted tiene unas anginas. Hay un tubito que se llama trompa de Eustaquio, uh-huh. que va del oído a la garganta. Esa es la comunicación del oído con la garganta. Su función es mantener la presión en la parte del oído interno. Yo creo que a muchos radioescuchas le ha tocado ir en el carro, suben los vidrios y se tapan los oídos.
Sí.
O se suben al avión, o suben aquí a...
Cuando vamos de Guadalajara para acá y bajando para Tala, ahí se tapan los oídos.
Esa bajada hace un cambio de presión brusco, entonces se tapa. Uh-huh. Usted traga saliva o sopla esos oídos y se destapan. Uh-huh. Bueno, cuando ese tubo se tapa por el problema de garganta, la infección empieza en el oído. El oído no tiene dónde drenar y luego viene la famosa punzada. Y luego termina reventando el oído, uh-huh. o como dicen, supurando el oído. Uh-huh. Pero siempre viene por un problema a nivel de nariz o de garganta.
Fíjese que tenemos muy ad hoc la llamada de Elisa. Ella dice que a su hijo cada que empiezan las lluvias le comienza a doler el oído. Y lo que lo calma es ponerle un algodoncito. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, ahí tiene mucha suerte Elisa, porque el algodón pues no tiene nada que ver.
No sirve.
Me ha tocado, ahorita le voy a contestar, me ha tocado ver en el oído infinidad de cosas que no tiene idea.
Que se meten.
Que se meten tratando de resolver. Ruda, ¿cómo se llama? Es un producto que se usa en los closets para quitar
la naftalina
en el oído, porque ¿qué hace la naftalina? Quita la humedad. Entonces, si mi oído trae humedad, pues me la debe de quitar. Ese es el criterio, ¿no? Me ha tocado sacar naftalina, ruda, dos, tres plantitas que no recuerdo cuáles son.
No de ideas, doctor, porque no. Más bien es no meternos nada al oído.
Híjole, me voy a meter en problemas, pero ya me están conociendo. Por lo que voy a hablar ahorita. Yo no estoy en contra, pero no avalo el famoso cocorucho. El cartón, el periódico que se lo ponen en el oído y lo prenden. No sé si le ha tocado hablar eso.
No, fíjese que eso no lo conocí. Esa práctica no la conozco.
Okay. Hay algunas personas que utilizan un cono, está encerado, lo ponen en el oído y lo prenden.
¿Y qué pasa con el oído? ¿Se quema el oído?
No, está caliente, largo. Es un cono largo, es un cono de unos 20, 30 centímetros. El calor que genera al borde del cono. Usted ha visto muchos extractores de esos bolas que están girando arriba de las bodegas.
Sí, está como al vacío, ¿no? Y lo succiona.
¿Qué lo hace funcionar ese extractor? El calor. Y lo hace girar propiamente por el calor. Entonces, el cono genera calor y hace un vacío en el oído. Uh-huh. Pero el oído no le va a funcionar absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando usted quita el cono? Si usted hace su mano un hueco y pregunta al público, haga su mano forma de huequito de
sí, empuñándola
y que quede un huequito. Orificio, ¿hay aire ahí? Claro que hay aire en ese lugar. O sea, si yo lo quito, le quito el aire a este huequito, ¿se volverá a llenar de aire? Pues, inmediatamente. Entonces el cono, como médico, como otorrino, como especialista, no me sirve de nada.
Al contrario, es una práctica de riesgo.
En un momento dado, puede ser tanta la presión que puede reventar el tímpano. Uh-huh. Entonces, provoca un daño. Entonces, como médico, como especialista, audio escuchas, yo no lo recomiendo. Uh-huh. Hay gente que lo practica, hay gente que lo hace, bueno, sobre el riesgo de cada uno. Entonces, viene a colación lo que decía la señora del algodón. A lo mejor le sirve al niño como placebo. Uh-huh. Y luego al algodón le ponemos Vaporub, le ponemos algún otro producto. Y, bueno, puede darle una... El Vipa Vaporub tiene mentol,
alcanfor
mentol, y produce una sensación de anestesia, y bueno, a lo mejor por eso se le quita. Lo más probable que este niño tenga sea un problema de una rinitis alérgica.
Por lo de la lluvia, ¿verdad?
Por lo de la lluvia.
Que llueve o que está húmedo y le duele el oído.
Viene esto, viene la congestión. Es muy seguro que si su hijo tiene menos de 12 años, va a tener voz nasal, voz gangosa, ¿sí? Y esto va a hacer que le dé ese tipo de problemas. Es muy probable.
Y, bueno, el especialista que resuelve esta situación es precisamente el otorrinolaringólogo.
Así es.
En esta última parte del programa, doctor, a mí me gustaría que nos platicara cuáles son las enfermedades de las más comunes que suceden en invierno que se complican. Okay. ¿Y por qué se complican?
Bien, las más comunes dentro de la práctica del otorrino son dos. Una sinusitis, que es la más común y la más frecuente, y probablemente una situación de neumónica, ¿no? La sinusitis se va a dar por esa gripa, por ese catarro, como decía mi madre, mal cuidado. Uh-huh. O sea, tú tienes una gripa mal cuidada, y para mí es una sinusitis, en la cual hay una congestión. Uh-huh. Los senos paranasales tenemos varios grupos en nuestra cara, son cuatro grupos de senos paranasales, los cuales producen el moco. Algo bien curioso, la nariz no produce moco. Uh-huh. Es el receptor de los senos paranasales que producen el moco y terminan en la nariz. La nariz no es productora de moco. Produce una secreción en los cilios. Los cilios son los vellitos, no los vellitos que tenemos por fuera, son unos vellos microscópicos que trasladan, migran al moco de los senos paranasales a la nariz. Y el moco, pues, es un medio de prevención y protección a la misma, ¿no? Retiene el polvo, retiene polen, retiene bacterias y lo hace de manera preventiva, ¿no? Entonces, si ese moco de los senos paranasales no drena, no sale y se retiene y se acumula en los senos paranasales, a eso es lo que le llamo sinusitis. Uh-huh. ¿Ah? Y esa es una complicación muy frecuente en esta época. Y hay dos tipos, la sinusitis aguda y la sinusitis crónica. El 80% de la sinusitis se trata y se cura con medicamento. Uh-huh. Y el 20% es el que se opera. Uh-huh. Desgraciadamente, o a favor, no sé cómo llamarlo de mi parte, ese es el 20% que me visita.
Los que están ya muy complicados.
Los que, ¿verdad?, ya están complicados. Y luego dicen, oiga, es que todo quiere operar. Pues sí, desgraciadamente es parte del 20% que ya no puedo resolverle el problema con medicamento. Ya me visitó algunos médicos previos, o no se atendió o se dio tratamientos caseros, se complicaron y entonces terminan con uno. Uh-huh. Y luego dicen, pues es que el doctor a todos los quiere operar. Pues sí, porque son ese 20% que está complicado y que en muchas ocasiones sí requiere la cirugía. Eso es lo que es la parte de la sinusitis.
Ajá.
La neumonía es una situación también delicada, complicada, y más en un niño o en un adulto, uh-huh. ya que estos pueden terminar siendo hospitalizados. Gracias a Dios es menos la frecuencia de este tipo de casos, ¿no?
¿Qué es la neumonía, doctor?
La neumonía es una infección pulmonar, esto se va al pulmón completamente.
Ajá, o sea, de la garganta o de las vías aéreas altas hasta
baja,
los pulmones.
Hasta ajá. los pulmones, así es. Desde una bronquitis, que es la primer parte inicial, uh-huh. la bronquitis es una inflamación de los alveolos, de la parte del pulmón. Puede haber moco, puede haber secreción interna y es cuando viene la famosa tos productiva. O que desgarramos o que sacamos flema.
Uh-huh.
De ahí, si ese moco, esa flema o esa secreción que se produce en el pulmón no se drena, entonces viene la acumulación de la misma y se convierte en una neumonía.
Uh-huh.
Ya una neumonía, la cual implica a veces hasta hospitalización.
Uh-huh.
O las famosas nebulizaciones.
¿Qué son las nebulizaciones?
Las nebulizaciones es un aparato que hace cierto vapor. Y ahí trae un medicamento que nos ayuda a abrir esas vías aéreas. Algo importante, esa nebulización erróneamente creemos que es caliente. Como vemos humo.
¿Vapor? Ajá.
Es que no es vapor, es, bueno, ¿cómo explicarlo? Es una especie de neblina, vamos a llamarlo de esa manera para ajá. que nos entiendan. Pero no se produce por calor, por caliente. Se produce por la fuerza en que sale del aparato. Y produce ese tipo de neblina.
Defecto.
Ajá. Así, de vapor, no sé. Es que si le digo vapor, viene de caliente.
De caliente.
Ajá. Y esto es una especie de neblina. Entonces, la gente dice, es que me nebulizaron y estoy caliente. No puedo hacer esto porque luego me va a salir lo frío. No tiene nada que ver. Cuando hacemos nebulizaciones en casa, con la olla, en la estufa, ahí sí estoy de acuerdo con usted.
Es vapor de agua caliente.
Es vapor de agua caliente. Sí.
¿Y eso también es recomendable?
En cierta manera sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor no todos tenemos el acceso al nebulizador, al aparato este que hace este tipo de función. Uh-huh. Entonces agarramos nuestra olla, una parrilla eléctrica en la estufa, empieza a hervir el agua, le ponemos algunos medicamentos al agua o algunos productos. Y debo de hacer la aclaración, si el tiempo me lo permite, no utilicen el VapoRub, ahí voy a hacer ajá. otra vez gol con este producto, ¿no? Pero sí me interesa. La mamá pone la olla, pone a hervir agua y le pone 2 cucharadas de VapoRub. Y luego el niño o el adulto lo inhala.
Ajá.
Empieza a oler este producto.
Porque se desbarata, ¿verdad?
Se desbarata en el agua.
VapoRub.
El VapoRub no se desbarata. Queda una especie de aceite
ajá.
y se deposita en el pulmón. Y esto puede provocar una neumonía química. Por el producto que se está utilizando. Entonces, ama de casa, por favor, no lo utilice.
¿Es peligroso
entonces? Es peligroso, así es. Anteriormente se usaba como no tiene idea. Se ha ido investigando y se determina que no es conveniente esto. Yo les voy a dar un tip que se los doy a mis pacientes y se lo voy a hacer. Póngale vodka. Ese vino.
¿Cómo?
El vodka.
¿Vodka?
Sí, la marca que usted quiera. ¿Sí? Ponga en 1 litro de agua. Le pone un caballito de vodka.
Ajá.
No se lo tome, al agua.
Directo al agua ya hirviendo.
Ni al niño, ajá. al agua. El vodka es un producto que produce una... Es un mucolítico. Ayuda a desbaratar el moco. Entonces, si usted pone el agua hirviendo con el vodka... ya oí ahí por ahí que actuación, ya sé que vamos a darle.
¿Un vodka? Si desbarata la garganta, que no desbarata el moco,
así
Michelle.
Así es, ¿sí? Y si no, pues Michelle, te lo tomas un poquito para que te compense,
para que se te olvide,
¿no?
Sí.
Pero esto hace que el moco se haga más líquido.
Ajá.
Y más fácil lo expulsan. Entonces, si usted no tiene la capacidad económica de comprar un nebulizador,
uh-huh.
una parrilla eléctrica, 1 litro de agua, un caballito de vodka y póngase a inhalar. Eso sí, después de que termine la inhalación, no saque a su hijo porque ahí sí fue un factor caliente.
Ah,
Ahí sí estoy de acuerdo.
Esto entonces hacerlo ya a punto de acostarse.
A la hora de acostarse y que no salga ningún cambio de temperatura y que no se me vaya a quemar también.
Muy bien. Doctor, una última pregunta. Manuel comenta que le gusta tomar té en este tiempo, de todo tipo. ¿Existe alguno que sea contraproducente con los medicamentos que ingiere para la gripa y la tos?
Hasta ahorita no hay ninguno contraproducente. Pues estamos hablando de, no sé, té negro, manzanilla, hierbabuena, limón, uh-huh. A menos de que sea por ahí un té de marihuana.
De algo así. Eso sí va a ser contraproducente.
Pero se le va a olvidar por lo menos, ¿no?
Muy bien.
No creo que haya ninguna situación que contraponga. Lo caliente, pues, le va a ayudar. Ahora, tampoco quiere decir que esté hirviendo, como uh-huh. solemos estar acostumbrados, ¿no? A una temperatura adecuada y no creo que tenga ningún problema.
Doctor, y hablando de tos, ¿es recomendable tomar cosas tibiecitas o hay que tomar cosas frías?
En la tos sí, definitivamente hay que tomar cosas calientes. Uh-huh. Lo frío nos puede provocar un problema mayor. Tampoco quiere decir que lo caliente me va a quitar la condición. Uh-huh. El pulmón trae una congestión, trae secreción dentro de él. Lo frío lo único que va a hacer es provocar más esta tos. La laringe se va a irritar. Pero si tomamos el té o el café o lo que sea hirviendo, también provoca irritación.
En la garganta,
sí,
¿verdad?
Sí, claro. Tanto lo caliente como lo frío está contraproducente. Tome sus alimentos calientes, pero no hirviendo. Uh-huh. Sí, su sopa fría, pues no le va a servir, no le va a gustar, ¿no?
Sí, sí.
El café igual, no, pero que no esté demasiado caliente.
Doctor, una última pregunta. ¿Sus datos, por si alguno de nuestros amigos o amigas claro. quiere contactarlo?
Sí, mi consultorio está en la calle 5 de Mayo, número 8. El teléfono es el 758-0065, extensión 31. Ahí mi secretaria les puede tomar la cita. Pues estamos a su servicio. Nada más, me gustaría agregar que también, de por sí tengo muchas actividades y todavía más, también estoy encargado de Cruz Roja.
Además. Es cierto.
O sea, mi familia es la que se queja, pero en fin. ¿Qué
yo
más
lo
hago?
Sé, doctor. Pues lo esperamos en otro programa,
claro,
para hablar de la colecta para la Cruz
claro.
Roja a nivel local, porque
sí.
sabemos
sí,
que
sí,
la
sí.
nacional todo se va a México.
Ya me regañaron por haber usado los micrófonos, pero lo seguiré diciendo. Sí, ese es otro rollo. Las aportaciones generales que usted ve no llegan a Meca, se van a otro lugar.
Y yo creo que es necesario saber a dónde va nuestro dinero.
Definitivamente.
Doctor, le agradezco mucho
al
que haya estado aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
No, al contrario, Centril, gracias, te agradezco, que Dios me los bendiga mucho y cuídense.
Muchas gracias, doctor. Gracias a Michelle, que estuvo en la producción de este programa, a Hugo Delgado Navarro en el control operativo, a Nabor Álvarez. Soy Centril García, le deseo un excelente día y saludo también a quien nos escucha en retransmisión los fines de semana.
Muy bien.
A través de nuestros micrófonos en el 105.5 de FM.
Consultorio abierto.
I'm gonna step off the land now. That's one small step for man.
Exhortamos a la población que ante cualquier enfermedad o complicación se debe acudir al médico, ya que la automedicación provoca resistencia a los fármacos, lo cual complica la enfermedad.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.